Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Viernes 21 de agosto, comienza la tarde y quiero hablarte de procrastinar. Que básicamente es lo contrario a no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy. O sea, en realidad es dejar para mañana lo que puedes y debes hacer ya. Claro, esto aplicado a nuestra esporádica pereza, ¿no? Puede hasta tener gracia, pero no es ninguna broma cuando hablamos de salud, de economía y de futuro. Y sinceramente, creo que a estas alturas del mes de agosto ya podemos decir que tenemos un gobierno que está más que veraneando, procrastinando. Fernando Simón, portavoz de Sanidad, por cierto, poco dado a exagerar, ayer ya dijo claramente que vamos muy mal.
Que nadie se confunda, las cosas no van bien. El que detectemos mucho no implica que no haya transmisión. Sigue habiendo transmisión y cada día tenemos más.
Es lo que está pasando con el coronavirus en España, por eso somos los peores de Europa. ¿Qué hace Pedro Sánchez que no coge el Falcon y vuelve volando al trabajo? Y otra cosa importante, de la que estamos hablando todos los días también, la vuelta al cole, la educación. Esa vuelta al cole cada vez más complicada, está en la picota. ¿Qué hace la ministra Celá que no adelanta para hoy mismo la reunión con Sanidad y Comunidades Autónomas fijada para el próximo día 27? Las vacaciones son necesarias para todos, pero no sagradas. No si de tu gestión depende la salud, la educación, la economía y el futuro de todos los españoles. Y es que este no es un verano normal. El virus no nos está dando tregua y el gobierno no puede seguir de vacaciones con 3.000 contagiados diarios y cada vez más ingresados en los hospitales y más fallecidos. Y si seguimos así, cuando llegue septiembre, iremos tarde. Muy tarde y desde luego muy por detrás ya de la pandemia otra vez. Y otra cuestión, ¿qué está pasando con el ingreso mínimo vital? Pues que está siendo un caos su tramitación. Recuerda esta ayuda que ponía en marcha el gobierno a finales de mayo para precisamente echar una mano, ayudar a aquellas personas más vulnerables. A partir del 15 de junio se permitía ya la tramitación de este ingreso mínimo vital, pero está el sistema absolutamente colapsado. Para que te hagas una idea, se han presentado desde ese pasado 15 de junio 750.000 solicitudes y solamente se han podido tramitar 80.000. Una situación muy grave porque hay personas que se encuentran ya en una situación límite, que literalmente tienen que estar pidiendo ayuda para comer y el sistema no hay manera de agilizarlo. Y luego nos detendremos de nuevo en esas palabras de Fernando Simón, el portavoz de Sanidad, ayer en su comparecencia, porque vimos claramente un cambio de tono. Hasta ahora casi siempre ha ido quitando importancia a los datos o, bueno, pues relativizando un poco los positivos, hablando de que realmente se están haciendo muchos más tests, pero ayer la verdad es que el tono cambió, se puso más serio y es que la situación no es para menos. Y se dirigió especialmente también a los jóvenes. Nos preguntamos en la tarde si tal vez el mensaje que se ha dado de esta pandemia a los jóvenes no ha sido el adecuado, si realmente tampoco les hemos contado cómo es fundamental la prevención, pero también para ellos, porque ellos son jóvenes, quizá pasan el virus casi sin enterarse, casi como asintomáticos en la mayor parte de los casos. Pero ¿qué pasa con su entorno? ¿Qué pasa con su familia y con sus contactos? De esta cuestión de cómo comunicar también la pandemia a los jóvenes trataremos hoy en el programa. Y bueno, claro, lo decimos mil veces, si es que este verano no es normal, si es que este verano es raro, es tan raro y tan atípico que ni siquiera tenemos canción del verano. Por eso hemos decidido contigo que nos escuchas y con Ignacio Visiers recuperar tus canciones del verano, pero sobre todo que nos cuentes por qué es para ti esa en concreto la canción del verano. ¿Qué historia hay detrás de ese momento cuando escuchabas o bailabas esta canción? Ignacio Visiers, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues mira, la primera de todas las que te traigo es la de Paula.
La lambada. No me acuerdo el año que fue el verano, no me acuerdo el año exacto, no me acuerdo. Pero era un día, al día siguiente, al otro.
Chorando se fue, quien un día solo me fez chorar.
¿Conociste a lo mejor a tu marido en ese verano bailando quizá esta canción que efectivamente fue la canción del verano? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Javier Jurado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, vaya viernes nos espera por delante. Tenemos una cita importantísima para el fútbol español en general y para el sevillismo en concreto, con la final de la Europa League a partir de las 8 de la tarde. Lo contaremos aquí en COPE. Y ojo que el futuro de Leo Messi sigue lleno de muchas dudas. Esto es lo que va a pasar en este intenso viernes 21 de agosto en el mundo del deporte. Ojalá lo podamos estar contando a eso de las 11 de la noche, que el Sevilla se va a proclamar por sexta vez campeón de la Europa League. Así contábamos sus tres últimos títulos europeos.
Si lo metemos, campeones, Gabeiro chuta, pierna derecha,
¡gol! ¡Gol!
¡Pita y pita y pita y pita!
¡Sí,
campeones!
Eso pasaba entre 2014 y 2016. Lo tienen todo preparado Julen Lopetegui y Antonio Conte.
El Inter es un equipo muy completo, un equipo con grandísimos jugadores y que tiene una manera de jugar muy concreta, como todos los equipos de Conte, y que realmente, bueno, es capaz de atacar mucho y es capaz de tener la capacidad de que no se le generen ocasiones. Bueno, lógicamente esa habla de la dificultad del partido, y tendremos que ser un equipo mañana muy completo en todos los aspectos.
La palabra miedo no está en mi vocabulario, ni quiero que forme parte del vocabulario de mis jugadores. Como dije ante el Shakhtar, tenemos gran respeto por el Sevilla, valoramos al equipo así como su historia y experiencia en esta competición, pero al mismo tiempo, si hemos llegado hasta aquí es porque también tenemos nuestras cartas e intentaremos por todos los medios jugar nuestras cartas en la final.
Víctor Fernández, ¿cómo llega el equipo de Julen Lopetegui en la cita de esta noche?
Bueno, tremendamente ilusionado al jugar su sexta final, el pentacampeón que sigue refugiado en este momento en el hotel de concentración de Colonia. Lopetegui llega al encuentro con toda la plantilla disponible. Ocampo se ha recuperado, todo indica que va a repetir el once inicial de los últimos partidos, pero no hay demasiadas pistas. Las entradas de Munir y Gudel son también una opción. Sin duda, la ausencia de la habitual marea rojiblanca que acompaña al Sevilla en todas las finales es el tema que ahora mismo rodea la previa de esta sexta final de la Europa League. Monchi, sin lugar a dudas, echa en falta a los sevillistas.
Bueno, hay una parte negativa, ¿no? Que nos falta el alma, falta nuestra afición, ¿no? La parte distinta pero positiva es que el equipo, yo creo que pocas veces ha llegado como ha llegado ahora, de enchufado, de motivado. Es un grupo que, pase lo que pase esta noche, se va a sentirse orgulloso de ellos, ¿no?
Y el rival del Sevilla, Fernando Aranda, el Inter, ¿tiene Conte ya perfilado su once para esta noche?
Sí, mantendrá su habitual esquema de 3-5-2. Handanovic será el portero, Godín líder en defensa, Brozovic dirige al equipo en la medular y arriba sus dos estrellas, Lautaro y Lukaku, 54 goles entre los dos esta temporada. En rueda de prensa, el propio Godín hablaba de la importancia de conseguir otro título europeo para los italianos.
Con mucha hambre de poder conseguir un título después de tantos años para el Inter, un club que está acostumbrado a tener tantos títulos en su vitrina, ¿no? De mañana es salir con hambre, con ambición. Las finales tienen un poco de todo, pero ese plus tiene que estar, de quererla de verdad, de querer ganarla y bueno, dejar todo entre la cancha.
Sin duda se van a enfrentar dos titanes, pero Fernando Evangelio, especialista de fútbol internacional, ¿qué cabe esperar para esa gran cita de esta noche?
Como bien saben Lopetegui, Monchi y Javi, este Inter de Milán es probablemente el rival más duro al que le ha tocado enfrentarse al Sevilla en una final europea. No hay que engañarse en pensar que el Inter está incómodo si le vemos defender hoy cerca de su portero con mucha gente por dentro, porque el equipo de Conte está bien acostumbrado a ello. Hará falta un ritmo alto, de balón. Quizá Lopetegui haya pensado en un partido parecido al Wolverhampton, con muchos cambios de juego. Va a haber duelos muy interesantes, Lukaku y Lautaro contra Diego Carlos y Koundé, a los que va a tener que ayudar Fernando. La lucha de veteranos entre Jesús Navas y Ashley Young, o Reguilón contra Ambrosio, o la prueba que tiene el ataque del Sevilla contra Handanovic.
Y también tenemos que saber quién va a administrar justicia. Se trata de Dani McKelley, del que contamos que tenemos que saber, Pedro Martín.
Pues que nació hace 37 años en la colonia de Curaçao y ha recibido por primera vez el encargo de dirigir una final de europea de clubes. Es un colegiado que disfruta con el juego fluido, que intenta señalar pocas faltas. Arbitró dos partidos del Sevilla en la temporada 2017-18, ambos de Copa Europa en Inglaterra, con empate en Liverpool y victoria en Old Trafford. El Inter perdió su único partido con McKelley hace unos meses en Dortmund.
La afición no va a estar, la afición sevillista no va a estar en Colonia, se va a quedar en la capital hispalense, pero es por eso, Isaac Escalera, que está todo preparado el dispositivo de seguridad para evitar problemas.
El Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en marcha un plan especial de seguridad en la capital hispalense por la final de la Europa League. Este plan lo van a integrar 200 efectivos entre Policía Local, Policía Nacional y Protección Civil. Todo se prepara por si gana el Sevilla, que se eviten las aglomeraciones. Además, ha habido un llamamiento al aficionado sevillista para evitar esas concentraciones en caso de triunfo.
Y además, Oliva, hay que tener muy presente que estamos hablando, no es cualquier cifra, si el Sevilla gana será su sexto título europeo.
Tal cual, todas las anteriores finales las ganó el Sevilla ante el Middlesbrough, el Español, el Benfica, el Dnipro y el Liverpool. Todas acabaron en triunfo. El Sevilla busca además su 14º título de su historia y juega esta noche en Colonia su final número 11 en lo que va de siglo, lo que le convierte en el equipo que más finales continentales ha disputado hasta la fecha del fútbol español. Para algunos será su primera final con el Sevilla. Es el caso de Nemanja Gudel, que se incorporó al equipo hace una semana tras superar el COVID y que está así a escasas horas para el partido.
Soy muy muy feliz por estar aquí como primero. Sabemos que esta competición para la Sevilla es algo especial y lo han ganado por eso 5 veces. Yo desde el primer día que llegué aquí yo notaba esa fuerza para ganar.
Y con la atención puesta por un lado en Colonia y por otro lado en Barcelona. La noticia es que Leo Messi se ve más fuera que dentro. Por lo menos eso es lo que se desprende de la reunión entre el argentino y Ronald Koeman, Elena Condis. ¿Qué se dijeron?
Leo Messi le planteó sus dudas sobre su continuidad y sobre el proyecto a Ronald Koeman en esa primera reunión que mantuvieron ambos ayer en Barcelona. Messi se ve más fuera que dentro, según RACU. Son palabras textuales de ese primer encuentro. En el partidazo de COPE ya contábamos la misma noche la humillación contra el Bayern, que si no había un cambio de verdad, Messi se iría en 2021. Lo último de hoy es que COPE se ha puesto en contacto con el entorno del argentino y nos aseguran que se trata de una cuestión privada y que nunca revelarían una conversación privada. Desde el club, la versión oficial es que Messi tiene contrato hasta 2021, que tiene una cláusula de 700 millones, que es el mejor del mundo y que Koeman cuenta con él.
La única voz oficial al respecto de esa reunión que tenemos es la de Ramón Planes, el nuevo secretario técnico azulgrana.
Normal, es el capitán del equipo.
Es normal, es el capitán del equipo y por lo tanto sabíamos que en las siguientes horas iba a haber este encuentro.
A partir de aquí
son conversaciones privadas.
Entendemos
y queremos todo el barcelonismo construir este nuevo proyecto con jugadores como Pedri alrededor de Leo Messi.
Al botán de Leo Messi.
Víctor Navarro, ¿qué se piensa en el Barça de esta postura de Leo Messi?
Desde el FC Barcelona, cuando preguntamos, transmiten tranquilidad, insisten en que Leo Messi tiene contrato en vigor, que no se ha puesto en contacto con ellos y que lo que aparece en los medios viene claramente desde su entorno. Además, recuerdan que el capitán siempre ha dicho que se retirará en el Barça y que, por lo tanto, de puertas para afuera, no preocupa la situación contractual de Messi.
Se ha mencionado a Pedri, que era presentado en la tarde de ayer. Elena, Pedri también habló del argentino.
¿Cómo no va a hablar de Messi si todo el mundo habla de Leo Messi, más aún en estos días de incertidumbre sobre su futuro? Él es Pedri, una de las caras nuevas de este Barça. Se ha ido de Las Palmas para firmar por 2 temporadas más 2 ampliables con el conjunto azulgrana. Al mediapunta de tan solo 17 años le pide a Messi que no se vaya porque quiere aprender mucho junto a él.
Con muchas ganas de enseñarle mi juego a toda la gente y disfrutar y crecer con los mejores del mundo. Siempre he dicho que mi ídolo es Andrés Iniesta y ahora yo creo que quiero aprender del mejor que está aquí y espero que se quede.
Todavía nos queda una noticia relacionada con el Club Azulgrana.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Alarma desconectada.
Oh, qué ganas tenía de venir a la casa de la playa. Y qué tranquilidad llegar y que esté todo bien. No como antes, que cada vez que veníamos no sabíamos si nos la íbamos a encontrar ocupada. Hicimos bien en ponernos una alarma.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Y es que al margen de la actualidad que tiene que ver con Leo Messi, el caso es que Víctor Navarro, hoy hemos conocido nuevas incorporaciones al staff técnico de Ronald Koeman.
El holandés tendrá dos ayudantes. Como avanzó Elena Condis, el cuerpo técnico del Barça lo formarán Henrik Larsson, que vuelve al club 13 años después, y Alfred Schleider, que viene de dirigir al Hoffenheim y ha sido asistente de Julian Nagelsmann y Ten Hag. El trío ya se ha hecho la foto oficial en la ciudad deportiva y, como Ronald Koeman, firman hasta el 30 de junio de 2022.
El Real Madrid, por su parte, hoy va a estar muy pendiente en Colonia de lo que haga Reguilón, que todavía, a día de hoy, es jugador blanco, Melchor Ruiz.
Evidentemente va a estar muy pendiente de lo que haga, lógicamente, Sergio Reguilón, un jugador que está creciendo día a día, que ha hecho una temporada sensacional en la Liga con el Sevilla, que está haciendo una fase final en la Europa League, es increíble, todo esto está haciendo que se revalorice, y eso le viene muy bien al Real Madrid, que tiene en mente, como venimos contando en la cadena COPE, vender al jugador, siempre guardándose esa opción de recompra, un derecho de tanteo, incluso el 50% de la ficha, pero es que además va más todavía con el Sevilla, porque que en el caso de que el conjunto hispanense levante el título, evidentemente con esas variables establecidas en los contratos, el Real Madrid recibiría también una cantidad importante por ese título.
En el Atlético de Madrid, Ricardo Lano, ya es oficial, el club rojiblanco ya tiene segundo portero.
Ivo Girbi, que es la última incorporación del Atlético de Madrid. El portero croata de 24 años, que ha firmado por 4 temporadas con el club rojiblanco, llega desde el Lokomotiv de Zagreb para suplir la baja de Adán, que se marchaba ayer con dirección al Sporting de Portugal. Tras firmar su contrato, Ivo Gerbeck se mostraba así de contento por su llegada al Atlético de Madrid.
El Atleti es uno de los mejores equipos del mundo. He visto todos sus partidos esta temporada. Me gusta mucho el Cholo Simeone, me gusta el club, el carácter que tiene, la afición es increíble. Todos mis sueños se han hecho realidad al venir aquí. Será muy bueno para mí también aprender de uno de los mejores porteros del mundo. Es que para mí Oblak es el mejor. For me
is best. Y en el día de hoy a el Valencia, Rafa Villarejo, le tenemos un poco a vueltas con el futuro de Paulista.
Sí, el central brasileño ha rechazado la oferta de renovación presentada por el club al entender que es insuficiente, una temporada más y el mismo salario, esa es la oferta. Paulista entiende que su importancia en el vestuario y su rendimiento le deberían convertir en uno de los mejor pagados. Así que vamos a ver la reacción del club, que tiene claro una cosa, como contábamos ayer, o acepta renovar o tendrá que salir este verano. De momento, Paulista se lo toma con ironía y hoy en el entrenamiento lanzaba este grito al micro de COPE, decía: me quedo.
Ahí lo decía Gabriel Paulista, con la cámara delante de Deportes COPE Valencia. Tenemos que hablar también de un protagonista en el Athletic de Bilbao, Unai Simón, que ha dicho el jugador José Ángel Peña.
El guardameta rojiblanco ha comparecido ante los medios de comunicación para valorar la ampliación de su contrato hasta 2025 y sin cláusula de rescisión. Unai Simón, que la pasada campaña se convirtió en una pieza fundamental para el Athletic y cuyo rendimiento no ha pasado desapercibido para el seleccionador Luis Enrique, ha explicado el porqué un jugador de su juventud y proyección decide renovar sin cláusula de salida.
El haber renovado sin cláusula, pues bueno, creo que es difícil que ningún club haga lo que ha hecho el Athletic por mí, y bueno, es una forma de agradecérselo y de confianza mutua. Mi pensamiento al renovar y al firmar es estar aquí jugando hasta el final del contrato, y esperemos que sea hasta el final de mi carrera. Yo nunca he sabido de ofertas de otros equipos, la prioridad siempre ha sido el Athletic y bueno, así seguirá siendo.
Y ha sido presentado en el día de hoy Rubén López Álvaro Negredo como jugador del Cádiz.
Sí, que regresa a la Liga Española después de su paso por Abu Dhabi, recién cumplido los 35 años. Negredo no quiere mirar el carnet de identidad, reconoce que el Cádiz lo tenía fichado antes incluso de que se consumara el ascenso a Primera División, y además reconoce que el club cadista ha sido siempre su primera opción para volver a la Liga Española.
Contactaron conmigo bastante antes del ascenso y bueno, pues la verdad que yo viví también esa última parte del ascenso del Cádiz con muchos nervios en casa, porque mi intención era volver, quería seguir y bueno, pues un reto para mí también importante creo que es estar aquí.
Y tenemos a Leibar en el día de hoy. Marco Antonio Sande preparado para su primer amistoso de pretemporada.
Sí, y todavía sin fichajes. Juega hoy desde las 6:30 de la tarde y en Achavalpe, el primer bolo de verano ante el Mirandés, el actual semifinalista de Copa del Rey. La única baja de los armeros, Cote, por lesión.
Anoche, Elche 0, Girona 0, ida de la final por el ascenso a primera.
Empate a 0, como empezó todo en el partido de ida. Recuerden, Elche 0, Girona 0, domingo 10 de la noche. El que gane de estos dos equipos subirá de la Liga Smartbank a la Liga Santander. Será el último de los tres que suben de segunda a primera. Si acabara a lo largo de los 90 minutos y después los 30 más de prórroga, también 0-0. Subiría el Girona por haber quedado por delante en la fase regular.
Eso lo contaremos el domingo en tiempo de juego. La ida empate a cero con el césped como tema de conversación. Hablaron Pacheta y Francisco, los dos entrenadores.
El campo no está bien, el campo no está bien. ¿Condiciona el juego? Por supuesto. Por supuesto.
Prácticamente era imposible jugar en este campo. Para los dos equipos, no solo para nosotros, para los dos equipos. Era, bueno, pues el rival juega en Girona con un campo espectacular y lógicamente a ellos le puede favorecer esto, pero estamos en casa, iremos a por ellos y lógicamente desde el respeto que le tenemos al rival conseguir una victoria que nos pueda dar lo que buscamos, ¿no?
Buscamos reacciones en los dos equipos tras el empate a cero. Primero, ¿qué se dice en Elche, Felipe Canals?
El equipo ilicitano considera un buen resultado el empate de anoche en el Martínez Valero tras dejar su portería a cero por tercer encuentro consecutivo. No ha recibido todavía ningún gol en lo que llevamos de playoff el conjunto franjiverde. Los jugadores y Pacheta se mostraron satisfechos por el trabajo defensivo del equipo, aunque son conscientes de que deben anotar el domingo en Montilivia en el encuentro de vuelta, un partido para el que el técnico burgalés recuperará a su goleador Jonatas, que regresa tras cumplir sanción.
¿Y cómo está un día después de ese empate el Girona, Joaquín Pacigalupo?
En Girona dan por bueno el empate, a pesar de que, por supuesto, no pudieron marcar algún gol que les dejara ya encaminada la eliminatoria. Consideran que, lo que escuchábamos, el terreno de juego no estaba en unas condiciones como para poder desplegar un fútbol de combinación como el que viene desplegando entre Borja, Samu, Grané y Lestuani, con lo cual entienden que es un buen resultado y esperan, eso sí, recuperar a Mojica para la banda izquierda, así poder reforzarse para el partido del domingo.
Y además, en el día de hoy vamos a tener una cita importante en la Champions femenina en los cuartos de final, Andrea Peláez.
En menos de tres horas regresa la Champions, 296 días después, con una final a 8 en San Sebastián y Bilbao. Nuestros ojos, sobre todo, puestos en ese Atleti-Barça de cuartos de final a las 6 de la tarde en San Mamés. Recuerdo, con el Atlético de Madrid en cuadro tras dejar en Madrid a 5 jugadoras por positivo en coronavirus y viajar con tan solo 14 del primer equipo. El resto de partidos a las 6 esta tarde también, Glasgow-Wolfsburgo en Anoeta. Para el sábado a las 8 quedan el Arsenal-PSG y el Olympique de Lyon-Bayern de Múnich. Todos los encuentros se podrán seguir en directo en Gol Televisión.
En el mundo del motor están pasando cosas.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros. ¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Enseguida nos vamos hasta Austria con el motociclismo, pero también tenemos Indianápolis este fin de semana. Anoche, a pregunta de Carlos Miquel, hablaba Fernando Alonso, que saldrá 26º.
No creo que haya mucha diferencia salir el 7, el 11, el 21 o el 30, porque lo hemos visto todos los años. Tenemos que ejecutar una carrera perfecta, eso está claro. Para ganar 500 millas necesitas ritmo, necesitas buen adelantamiento, necesitas poco consumo, necesitas buenos pit stops. Necesita suerte en las banderas amarillas. Es un cúmulo de factores y vamos a ir a por ello.
Alex Palou, que sale séptimo, pudo hablar anoche con Carlos Miquel y con Corrochano en el partidazo de COPE. ¿Qué os dijo, Carlos, el piloto catalán?
Nos dijo muchas cosas, la verdad es que fueron 15 minutos jugosos de radio. Hablamos de su cafetería, que la tiene abierta en Girona, tenéis que ir para allí, para Coffee and Greens. Y además hablamos de que solo le vale ganar, quiere ganar. El primer paso es esta tarde, últimos entrenamientos, Car Day, de 5 de la tarde a 6 y media para preparar esa carrera. Palou va por todas y tampoco descarta que Alonso pueda cogerle en algún momento de la carrera. Le escuchamos.
A ver, esta carrera sí, verdad que solo pasa esta en la historia si la gana. Si queda segundo...
Suerte para los dos este fin de semana. Borja González, ¿qué contamos de los entrenamientos en el Gran Premio de Estiria?
Algo menos de media hora para que termine la última sesión del día. Segundo libre de Moto2, de momento con el italiano Bezzecchi al frente. En Moto3 el más rápido ha sido el italiano Vietti, el líder del Mundial. Albert Arenas ha terminado en la segunda posición. En MotoGP, el mejor, un español, por Espargaró, por delante de Jack Miller, Dovizioso, Miguel Oliveira en Akagan.
Rubén Parra, la NBA, Lakers y Bucks empatan las eliminatorias.
Buenas tardes, Javi. Ambos pasaron por encima de sus rivales en este segundo duelo. Los angelinos derrotaron a Portland por 23 puntos, en un encuentro en el que Damian Lillard se retiró lesionado tras dislocarse el dedo índice de la mano izquierda. Los de Milwaukee también ganaron con comodidad a Orlando y, como los Lakers, empatan la Serie 1. Además, los Rockets vencieron de nuevo Oklahoma y los Heat a los Pacers, por lo que tanto Houston como Miami se ponen 2-0 en sus eliminatorias. Por último, anoche se celebró el sorteo de la lotería del draft y los Timberwolves se llevaron el premio gordo. Los de Minnesota elegirán al próximo número 1 en la madrugada del 16 de octubre.
Esto es todo lo que contamos a esta hora, Pilar.
Gracias, Javi. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Después de todo el lío que se está formando en Can Barça en los últimos días, saltaba al aire, era una de las primeras preguntas obligatorias, si Leo Messi, con el cabreo que tiene con la situación deportiva y extradeportiva, iba a querer continuar. Recordemos que su contrato finaliza la próxima temporada. Bueno, pues parece que hay quien lo veía venir, pero a lo largo de la semana escuchamos las opiniones, lo que se ha ido diciendo de gente que conoce el club desde dentro, como son Víctor Fon, Feixa, Minguella, nuestros compañeros Joan Baggiori, David Bernabéu y David Sánchez.
Bueno, el riesgo existe, ¿verdad? Porque al final, si se continúan haciendo las cosas, yo creo que, por ejemplo, que seguramente sería más fácil convencer a Leo Messi que, pues, si ahora continuamos un poco con la misma gente, la misma dinámica.
Ahora está viviendo un momento complicado, como todo el barcelonismo, y él es el que está más acostumbrado que nadie a ganar, porque lo ha hecho durante toda su vida, y esa situación le debe incomodar, pero de eso a que esté planteándose irse seriamente, entiendo que no.
No tengo ninguna referencia de ningún tipo de que el jugador quiera irse. Sé que está muy contento aquí, no de los últimos tiempos, y está expectante de a ver qué va a pasar en el próximo futuro.
Bueno, si hacemos caso de las dos últimas informaciones sobre Messi, hemos pensado del Messi se quiere ir ya, al se ve más fuera que dentro. A lo mejor dentro de unos días se ve más dentro que fuera. Yo es que quiero, más pronto que tarde, escucharle a él directamente.
Yo creo que si Messi se quiere ir, le hubiera dicho a Koeman, tiene decidido, y que se va. Si le dice que no ve claro su futuro, que se ve más fuera que dentro, que tiene dudas de todo eso, bueno, pues no es decirle que se va. Por tanto, yo creo que Messi es un mar de dudas ahora mismo.
Yo, teniendo muy claro que aquí el único inocente es Leo Messi, que yo siempre voy a ser de la opinión de que cualquiera es culpable menos Leo Messi de lo que le ha pasado al Barcelona en la última temporada, también digo una cosa. Si a mí Leo Messi, mirándome a la cara, mirándome a los ojos, me dice no lo tengo claro, no lo veo, yo soy el club y traspaso a Leo Messi.
Sigue sin estar demasiado claro, y además las informaciones que hay al respecto tampoco ayudan ni mucho menos a llevar la calma. Ricardo Lano, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, le hemos querido preguntar a la gente, ¿no?, qué opina sobre Leo Messi, porque de momento opiniones y sensaciones es lo que tenemos.
Efectivamente, en nuestra encuesta en @deportescope en Twitter contábamos que Messi le habría dicho, según Raku, ayer a Koeman, que se ve más fuera que dentro del club, y preguntábamos qué crees que va a pasar con Messi. Dábamos tres opciones: se queda y renueva, se va en este mercado o se queda hasta el 2021, que es cuando acaba su contrato. Bien, pues con el 43% de los votos gana es que se queda hasta el 2021, luego se queda y renueva, y solo el 24% de la gente cree que se va en este mercado.
Bueno, y es la opción que ahora mismo tiene más mosqueado a la parroquia azulgrana. Esto irá para largo. Anoche en el partidazo pudimos escuchar la voz de un hombre como Coque Andújar, un hombre que le ha dado todo también al Sevilla. De hecho, su doblete le hacía al Sevilla pentacampeón de la UEFA Europa League.
Oye, Coque, el Sevilla es evidente que tiene un idilio. Yo creo que es un matrimonio real con esta competición, ¿no?
Yo no me canso de repetirlo. Es algo que no se puede tocar, pero que es muy fácil de demostrar. O sea, el otro día contra el Manchester, si rememoramos un poquito, pues el gol de Envía, el gol de Palop, pues creo que el Sevilla ha crecido a la par que ha crecido esta competición, y que le ha dado tanto que se lo ha devuelto en forma de títulos y en forma de momentos especiales.
Y Borra, ¿qué tiene la competición para el Sevilla?
Yo creo que tiene una mística especial, ¿no? El club y la competición, pues nadie se mueve en esa competición mejor que el Sevilla.
Coque Iborra, ¿cómo es subir al cielo una copa como esta?
Bueno, pues creo que no se puede describir. Ahora que estamos aquí tranquilos hablando con vosotros, es imposible sentir y describir ese sentimiento.
Y ojalá ese sentimiento vuelva a aflorar esta noche con el himno del Arrebato en lo más alto. Llegamos a las 3:30, 2:30 en Canarias.
Son las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es viernes, es 21 de agosto. Estamos muy pendientes de esa noticia que conocíamos hoy, esa decisión de un juez de Madrid que anula la orden que decretaba el cierre del ocio nocturno y que prohibía fumar en la calle si no se cumplía la distancia de seguridad. Por supuesto, la Comunidad de Madrid ha recurrido, ha anunciado ya un recurso, pero nos preguntamos qué va a pasar en el resto de comunidades que han adoptado también esta decisión después de la reunión que hubo, te recuerdo, el pasado viernes, entre el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, y que consensuaron algunas medidas para poner coto precisamente a la expansión del coronavirus, entre ellas justamente esto, lo del cierre del ocio nocturno, discotecas, bares de copas, y también bares de copas, discotecas y restaurantes que tenían que cerrar además a la una de la noche como muy tarde, y además, por supuesto, que fue muy polémico lo de fumar en la calle, ¿no? Que no se podría fumar ni en terrazas ni en la calle si no se respetaba la distancia. Como te digo, es una decisión importante que vamos a analizar hoy en el programa a partir de las 4:30, mientras las comunidades siguen ofreciendo los datos de coronavirus, muy preocupante desde luego el que ha ofrecido el País Vasco, 724 positivos en las últimas 24 horas, es su mayor cifra de contagios diarios de toda la pandemia. Bueno, pues luego analizamos estas cuestiones, pero eso es un hecho. El coronavirus sigue aumentando a un ritmo verdaderamente extraordinario en nuestro país. Esperando la actualización de esta misma tarde, con 7.039 casos nuevos, que fueron los que nos informaron ayer, 3.349 en las últimas 24 horas, y con el aumento de los ingresados en hospitales y en UCIs, en regiones sobre todo como Madrid, Aragón, País Vasco, como estamos viendo, a Fernando Simón ayer ya no le quedó más remedio que admitir lo obvio.
Que nadie se confunda, las cosas no van bien.
No van bien, desde luego, y habló de ofrecer mensajes más contundentes para todos, pero quiso dirigirse especialmente a los jóvenes.
No nos vale con decir, como soy joven y me voy a quedar y no voy a sufrir, no pasa nada, porque sabemos que cada joven produce luego casos en su familia y acaba generando casos en personas mayores o en personas vulnerables, que no tienen todos por qué ser mayores. Permitidme que hoy no dé tantos datos y nos centremos un poquito más en lo que hay que hacer.
En lo que hay que hacer. Recordemos que el porcentaje de jóvenes con coronavirus se ha triplicado desde febrero. La edad media de contagiados está ahora por debajo de los 40 años. Y fíjate, entre los 15 y los 24 años, la tasa ha pasado del 4,5% a finales de febrero al 15% a mediados de julio. Es verdad que la mayoría son leves o incluso asintomáticos, pero sirven de vector de transmisión a otras personas más vulnerables de su entorno. Y por eso también Fernando Simón quiso añadir esto.
Ya saben que yo no tengo mucha relación con las redes sociales, pero sé lo que es un influencer. Creo que hay muchos influencers en España con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia.
Bueno, este comentario muy, muy en la línea a la que el portavoz de Sanidad nos tiene acostumbrados ha provocado, en fin, comentarios de todo tipo en Twitter, en las redes sociales también, múltiples chascarrillos. La palabra influencer es verdad que parece que da un toque frívolo, ¿no?, a una cosa que es muy seria. Pero tal vez deberíamos, eso sí, reflexionar sobre cómo se ha comunicado la pandemia y sus riesgos a los jóvenes. Jorge Alcalde es divulgador científico de este programa. Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Yo te presento además como eso, porque lo eres, como divulgador científico. Esa palabra divulgar es muy importante. No todo el mundo sabe hacerlo, no todo el mundo sabe cómo hacerlo. Cuando hablamos del coronavirus, ¿tú crees que se nos ha contado bien lo que pasa con esta enfermedad, cuáles son los riesgos y, sobre todo, se le ha contado de forma adecuada a los más jóvenes?
Yo creo que se ha contado mal a todo el mundo, ¿eh? no solamente a los más jóvenes. Yo creo que no deberíamos poner siempre el foco en la comunicación a los jóvenes, en este caso, porque la comunicación ha sido nefasta para jóvenes, niños, adultos y ancianos desde el principio de la pandemia. Ha habido contradicciones permanentes. Tenemos que recordar que venimos de habrá solo unos cuantos contagios al principio de la pandemia, venimos de ideas como esto es una especie de gripe pasajera, venimos de contradicciones que mascarillas no hay que usar porque generan una falsa sensación de seguridad, que no es necesario hacer muchos test porque no dan una pintura exacta de la situación. Todos esos mensajes han ido minando la credibilidad del mayor influencer en España sobre coronavirus, que es Fernando Simón. Él ahora reclama la presencia de los influencers de Instagram, de las redes sociales, de Twitter, pero la persona más influyente que ha habido en España, el que ha tenido los medios de comunicación a su disposición todos los días durante meses para lanzar los mensajes correctos, ha sido él, nadie más que él. Luego, si se ha comunicado mal, pues posiblemente habrá que buscar las culpas en la persona que más alta voz ha tenido durante todo este tiempo, y no ahora buscar, bueno, pues aliados en otras áreas en las que a lo mejor no están tan capacitadas para hablar de salud como evidentemente creemos que él lo está, ¿no?
Por lo tanto, primero hacer autocrítica, ¿no?, y luego pedir ayuda.
Sin duda, es que la comunicación ha sido nefasta desde el principio, posiblemente por muchos motivos, unos involuntarios, no recae toda la culpabilidad, por supuesto, en las autoridades siempre, ¿no? Involuntarios porque el virus nos pilló algo de sorpresa. Hay que reconocer que había muy poca gente que fue capaz de detectar la gravedad de lo que se venía encima. Algunos lo hicieron, recordemos por ejemplo al doctor Cavadas o al doctor Enjuanes, que desde principios de febrero ya estaban alertando de la gravedad de esto. Bueno, el virus pilla.
Bueno, recordemos los comentarios que hicimos o que se hicieron precisamente sobre estas personas que alertaron de manera temprana sobre la peligrosidad del virus, ¿eh?
Sí,
que,
sí,
que esta es otra, pero bueno.
Se les puso verdes. Hay que reconocer que no todo el mundo. Y oye, esto no es cuestión de ponerse nadie en medallas, pero aquí en este programa nosotros siempre hemos advertido mucho de la gravedad de lo que se nos venía encima, ¿no? No nos parecía una sencilla gripe. Pero sí es verdad que la inmensa mayoría de los medios, pues no recibieron esa información, porque desde las autoridades no se alertó como tal. Y eso no es culpa de nadie, no se vio venir y la información no estaba transmitida correctamente. Pero sí es verdad que a posteriori, desde el centro que dirige el doctor Simón, desde el propio gobierno, se intentó transmitir una sensación de menos gravedad, de intentar proteger emocionalmente a la población y no enfrentarla a la dureza de lo que se le venía encima, que ha condicionado la comunicación desde entonces. Y no aparecían imágenes de cadáveres, como aparecían en otros países, como en China, por ejemplo. No aparecían imágenes de las morgues. Fue muy polémica la imagen de la morgue que sacó el diario El Mundo y que también se le criticó mucho por ello. Se intentó suavizar demasiado. Y cuando uno suaviza demasiado una crisis, la respuesta de la ciudadanía suele ser también suave, laxa, claro.
Y luego que estamos desconcertados, como tú bien dices, pues por contradicciones que las ha habido, a veces porque no ha quedado más remedio, porque la propia comunidad científica también pues va descubriendo cosas sobre el coronavirus que en un primer momento no se sabían, y luego a lo mejor ha habido que cambiar de criterio, incluso también por parte de la OMS a veces, pues también las cosas que dice son un poco desconcertantes, vamos a reconocerlo, y luego están decisiones, pues como lo que nos ha pasado hoy, ¿no?, con esta decisión de este juez de Madrid que anula la prohibición de fumar en la calle porque atenta contra los derechos fundamentales, que no sé si atenta o no, y eso lo vamos a analizar luego también aquí en la tarde a partir de las 4:30 con un jurista, o si realmente es que no estaba bien sustentado esto pues jurídicamente, que parece que no, pero bueno, son unas decisiones que se tomaron consensuadamente entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, que todas las comunidades poco a poco las han ido poniendo en marcha, y claro, de repente hay que levantar esto ya no vale, quiero decir, esto como mensaje para los ciudadanos, yo creo que es contraproducente. ¿No hay juristas en los gobiernos, en el gobierno central y en los gobiernos autonómicos para poder sustentar bien las normas que se llevan a cabo para que los ciudadanos no se encuentren con este desconcierto?
Claro. Debería haberlos, ¿no? Por lo menos los mismos juristas que advirtieron durante todo el proceso de estado de alarma que era la única forma legal de conseguir que las medidas fuesen efectivas. En aquel entonces, pues el presidente del gobierno, avalado por sus consejeros y por los juristas del Estado, nos dijeron hasta la saciedad que solo con una ley superior de estado de alarma se podía garantizar que las medidas fuesen eficaces. Bueno, pues parece que eso ha cambiado, o nos quieren hacer ver que ha cambiado. Realmente no ha cambiado, realmente a las pruebas me remito. Si no hay una ley superior, pues un juez, atendiendo a una denuncia de un particular o de un colectivo, puede tirar por tierra pues el trabajo de una comunidad autónoma. En este caso lo que tenemos es, no es la primera vez que pasa, pasa muy a menudo, y a mí me fastidia un poco, tengo que reconocerlo, cuando los que llevan togas blancas, negras, se ponen batas blancas. Cuando los jueces hacen de científicos. A veces ocurre al revés, ¿no? Que los científicos pretenden ser jueces, los de las batas blancas pretenden ponerse togas negras. Ha pasado más veces en la historia, ha pasado en Italia con el famoso terremoto de Pisa, donde unos jueces tuvieron la osadía de condenar a los geólogos por no haber sido capaces de prever el terremoto. Luego aquellos se retractaron, porque la ciencia no puede prever un terremoto como el juez pretendía. O en España ha pasado con sentencias muy polémicas sobre electromagnetismo, las redes wifi, enfermedades que no existen. Bueno, a veces los jueces de toga negra se ponen la bata blanca de médico. Y aquí algo no funciona. Las batas blancas, en este caso, no las tienen que mandar, en mi opinión, en modesta opinión. Confiamos en los médicos, en los científicos, y si la ciencia demuestra que esas medidas son útiles, hay que hacer que la ley avale esas medidas como sea. Otra cosa es que eso de separarse de para fumar o no sea más o menos útil. Eso ya habría que verlo, porque también hay mucha polémica. Pero bueno, este paquete de medidas era más amplio, no solamente consistía en dejar de fumar en público.
Cierre de salas de fiesta, de bares, sí. De bares de copas y de discotecas, sí. También, entre otras cosas, ¿no? Y luego también horarios de cierre mucho más restringidos. Bueno, veremos qué pasa con esto y veremos también si afecta al resto de comunidades autónomas. Mientras tanto, como decimos, es que los estudios sobre el coronavirus se suceden. Es algo que va cambiando a veces muy rápido porque, bueno, estamos con toda la comunidad científica internacional intentando, pues, desentrañar, ¿verdad?, todos los secretos de este virus, conocerlo mejor. Y se habla, por ejemplo, de un tema, ¿no?, de la transmisión por el aire, que sobre esto últimamente hay muchísimos artículos. Para muchos científicos está claro que sí que existe ya esa transmisión. Cada vez parece que se va más en ese sentido. Jorge, ¿cómo están ahora mismo estas cosas?
Pues hay una gran polémica. Ahora, mira, hay un debate científico muy vivo. En este mismo instante se están incluso produciendo cada semana publicaciones en una y otra dirección, aunque cada vez, como tú dices, parece que hay más datos científicos que demuestran que pudiera producirse una transmisión aérea también de este coronavirus. Ya hemos explicado mucho cómo se transmite el coronavirus a través de esas gotitas que nosotros emitimos cuando hablamos o cuando estornudamos o tosemos. Eso no es transmisión aérea, es transmisión a través de estos fluidos que caen a una determinada distancia. Cuanto más gorda es la gotita, antes cae. En este caso, pues parece que con 1.5 o 2 metros de distancia es suficiente para que la gotita no llegue a nosotros. Pero hay otros virus que se contagian o se transmiten a través de gotas todavía más pequeñas, aerosoles, que son tan pequeñas que pueden flotar en el aire, ir más lejos. Se ha descubierto que cuando una persona que tiene la enfermedad COVID-19 se le introduce un intubador para un respirador, genera aerosoles que pueden llevar carga viral y podrían contagiar. Y lo último que se sabe es que algunos de esos aerosoles son suficientemente potentes como para contagiar a una persona a más de 2 metros, 3 metros, 5 metros. Lo cual nos daría alguna pista de por qué incluso ahora que estamos todos utilizando las mascarillas como las estamos usando, no todo el mundo bien, pero la mayoría de la gente bien. Yo creo que aquí sí que tenemos un mensaje positivo, que la mayoría hemos acostumbrado a utilizar las mascarillas, ¿por qué aún así la tasa de incidencia sigue siendo tan alta? ¿O por qué en espacios laborales o familiares se produce con tanta facilidad el contagio? Es muy polémico, pero sería importantísimo que la ciencia aclarase este tema, porque el modo de combatir una epidemia, si hay transmisión aérea o no, es muy diferente.
Y también se vuelve a hablar otra vez de los niños como supercontagiadores. Esto se comentó al principio de la pandemia, luego se dijo que no, que un niño contagiaba igual que cualquier otra persona. Y ahora se vuelve a hablar de que podrían tener una carga viral mayor, que ellos no lo padecen, que ellos tienen síntomas muy leves, pero que sí transmitirían, por lo tanto, la enfermedad más incluso que otras personas. ¿Qué se sabe de esto?
Fíjate, esto es casi como una película de Sherlock Holmes, porque hay pistas que se van dejando y algunas equivocadas, ¿no? Al principio de la pandemia, en los meses de febrero o marzo, se hicieron algunas investigaciones con niños en China, donde más niños infectados había, y se les descubrió que tenían en las heces, en la orina, una gran carga viral. Y se suponía entonces que tenía que haber pues mucha capacidad de contagio a través de un niño, pero tenía mucha carga viral, aunque ellos no tuviesen la sintomatología. Posteriormente aparecieron otras pistas, otras investigaciones, en centros de trabajo y en colegios en Europa, en Islandia, por ejemplo, donde se descubrió que, aunque un niño tuviese una gran carga viral, realmente era muy difícil que contagiase a su profesor en el aula, que la mayoría de los contagios se producían de profesor a alumno, o sea, de adulto a niño, o en casa, de padre, madre a niño. Era muy difícil que el niño contagiase en la familia. Y eso condujo a los científicos a pensar que los niños no son contagiadores. Y por eso se pensaba que hay que abrir las aulas y que había que tener un cierto contacto más estrecho con los niños. Pero ahora nuevas investigaciones vuelven a poner el foco en que es probable que esa carga viral brutal que tienen los niños se pueda transmitir. Ellos están sanos, ellos afortunadamente no padecen tanto la enfermedad, es muy raro que ellas la padezcan, pero es posible que la transmitan. Llegan esas informaciones justo en esta semana clave en la que en España se está decidiendo qué hacemos con los niños para volver al colegio. Espero que esas reuniones que se van a celebrar supuestamente a tiempo para tomar medidas tengan
supuestamente a tiempo el próximo día 27, o sea, a finales de la semana que viene,
sí,
pero bueno.
Hay un par de horas, sí, para hacer sí, la maleta y salir corriendo. Efectivamente, bueno, que tengan en cuenta esta literatura científica también.
Jorge Alcalde, gracias.
Ha sido un placer, buena tarde.
Buenas tardes. Y todo esto en pleno mes de agosto, ¿eh? Bueno, un agosto que ya no le queda mucho, estamos a día 21. ¿Te has fijado que por no haber este año no ha habido ni canción del verano? De eso vamos a hablar contigo hoy, porque no nos queda más remedio que recuperar contigo las canciones de otros veranos. Pero sobre todo queremos aquella especial, emblemática, que para ti ha significado algo por esa historia en concreto que tú viviste con esa canción. Ignacio Visiers, los oyentes están llamando, escribiendo, dejándote mensajes.
Pues sí, y si quieres vamos con el audio de Manolo, que es una canción de 1988.
Qué agobio de verano, tengo el cuerpo empapado en sudor. Se me cae la casa encima y ya no aguanto el calor.
Si habéis sabido continuar la canción, esa es vuestra canción del verano.
No necesariamente, ¿eh? Quiero decir que la has podido escuchar después y te la sabes igual, porque es muy, muy pegadiza. Claro. Y al final uno se queda con la copla y con la letra.
¿Sabes cuál es, no, Pilar? ¿No? Mediterráneo. De los,
sí,
rebeldes.
Mediterráneo de los rebeldes. Pero vamos, que no me pongas a prueba ahora con las canciones, vale, ¿eh? Vale, que ya vale, estoy vale, yo perdón. Que ya todos me ponéis a prueba con concursos. A ver qué pasa.
No te voy a poner a prueba, pero te voy a pedir la tuya. ¿Nos presentas la tuya?
No, la mía.
¿La tienes?
Oye, pues vamos a hacer una cosa. Si yo digo la mía, entonces todos los miembros del equipo de la tarde de hoy vais a decir la vuestra. Pero además no me vale decirla. Necesito saber el porqué.
¿El porqué?
Porque todo tiene su motivo, ¿no? Su historia detrás.
Vale, vale. Pues
¿quieres
ya...
que te diga la mía?
Venga.
La tengo preparada, ¿eh?
¿Ah, sí?
Es esta. Sí.
¡Pero qué maravilla,
año
1995,
Pilar! Ricky Martin, María, pedazo de canción, ¿eh?
Sí,
no
sí,
me
digas
sí, que no.
No, 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 bueno, yo he pegado un salto en el estudio, que vamos.
Fíjate si fue especial para mí ese verano, que fue cuando por fin entré a trabajar en el grupo COPE, en una sustitución en Cadena 100, y a partir de ahí, pues aquí me he quedado, fíjate tú, ¿eh? Uy, que ya ha llovido. Buena.
Y la ponías sí, cada dos por tres, ¿no?
Hombre, claro, me encantaba a mí. Y luego la bailaba todo lo que podía también. Bueno, pues de eso queremos hablar hoy con los oyentes. Queremos tu canción del verano, ya que en este verano del 2020 parece que nos hemos quedado sin ella, pero queremos saber por qué. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué eliges esa canción? Y que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-1506-02.
Thank you.
De niño, trabajó en una fábrica, creció prácticamente solo, iba los domingos a visitar a su padre en la cárcel, fue periodista y acabó convirtiéndose en el novelista inglés más famoso de todos los tiempos. Y eso sucedió hace 150 años. Fue Charles Dickens, autor de obras como Oliver Twist, David Copperfield o Cuento de Navidad. Un hombre que, además de gran escritor, fue un enorme defensor de las causas justas, de los más desfavorecidos, y fue muy crítico con todo lo que le rodeaba. Y todo esto se deja ver muy claramente en sus obras. Obras que la mayoría, además, han sido llevadas al cine, ¿verdad? Candela Dávila, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Así es. Charles Dickens es uno de los creadores de la novela social y una de las principales características de sus obras es la capacidad de retratar con esa gran ironía la sociedad británica de la época victoriana. Además, se dice que Dickens tenía un talento innato, ya que prácticamente no recibió ninguna formación académica porque apenas fue a la escuela. Y a eso achacaban los críticos de la época que sus obras no fuesen del todo redondas. Pero quedó claro que la sociedad no estaba de acuerdo porque, como tú has dicho, acabó siendo el escritor más famoso de su tiempo. Y como curiosidad, todas sus obras, excepto 5, fueron publicadas en capítulos mensuales. Pero como tú dices, Pilar, sus obras no se quedaron en el papel porque muchas llegaron a la gran pantalla.
¿Tienes hambre?
Sí que tengo. He viajado mucho. Llevo 7 días andando.
¿De quién huyes entonces? ¿De tu viejo?
No, soy huérfano. He venido a Londres para hacer fortuna.
Sin duda una de sus obras más conocidas, Oliver Twist.
Un chico sin mucha suerte en la vida, la verdad. Se dice que la historia de Oliver Twist tiene grandes tintes autobiográficos del propio Dickens.
Bueno, porque él utilizaba también, lógicamente, sus propias vivencias, pero él no era huérfano, ¿no?, como es el caso de Oliver.
No, pero casi como si lo hubiese sido, porque cuando él era pequeño encarcelaron a su padre por sus problemas con las deudas y Dickens tuvo que ponerse a trabajar con tan solo 12 años en una fábrica de betún, un trabajo que además odiaba. Incluso le suplicó a su madre que le sacase de allí, pero no le hizo ningún caso. Por eso los expertos creen que Dickens dejó una parte de sí mismo en el personaje de Oliver Twist, un niño rodeado de miseria y violencia.
Tú ve a comer al rincón y procura darte prisa.
¿Has oído, bastardo? ¡Al rincón!
Oh, venga, no, deje en paz al chico.
¿Que le deje? Si todo el mundo le ha dejado. Su madre, su padre, todos sus parientes le han dejado.
Pobre Oliver Twist. De todas formas, es un chaval que también siempre está pensando en positivo, siempre piensa en salir adelante.
Igual que Dickens, sí. Cuando el autor consiguió salir de ese mundo tan turbio, cuando dejó la fábrica a los 15 años, se mudó a Londres y empezó a trabajar en la profesión más especial del mundo. ¿Tú sabes cuál es, Pilar? Que lo has dicho antes.
Y como me gusta que a ti te entusiasme, la de periodista.
Eso claro. Es. En 1827 empezó escribiendo crónicas parlamentarias en el periódico The Sun y en 1846 acabó fundando su propio periódico, el Daily News. Fue unos años antes, en 1843, cuando escribió otra de las obras más conocidas por todos.
Más que nunca, debemos recordar el verdadero significado de la Navidad. No se pierdan la inmortal obra de Charles Dickens, Cuento de Navidad. Su vida puede depender de ella.
No está mal. La verdad es que es una de las más famosas. Además, hemos leído Cuento de Navidad y luego lo hemos visto en innumerables versiones en Navidad, sobre todo siempre que hay alguna, ¿verdad? De las muchas películas, pero muchas que están basadas en este Cuento de Navidad.
No estoy loco. Es Nochebuena, es la única noche del año en la que todos somos más bondadosos y sonreímos más fácilmente. Y estamos dispuestos a compartirlo todo. Durante unas horas, en todo el año, nos comportamos como la persona que siempre hemos querido ser. Y si dejan pasar este milagro, arderán por ello. Sé de lo que estoy hablando.
Hay muchísimas películas que se basaron en este relato de Dickens. Es una historia que tiene más de 30 adaptaciones. Los fantasmas atacan al jefe, que es la que acabamos de escuchar, Los fantasmas de mis exnovias, El hombre que inventó la Navidad, en fin. Y la más reciente en esta versión es esta versión de animación de 2009, dirigida por Robert Zemeckis y producida en 3D, como no, por Disney.
¿Qué quieres de mí?
Recibirás la visita de 3 espíritus.
preferiría que no.
Soy el fantasma de las navidades pasadas. ¡Bah! Paparruchas.
La verdad es que es imprescindible esta obra y que además también, además de todo eso, es un exponente de la lucha de clases, ¿verdad, Candela?
Eso es, el mítico enfrentamiento entre la burguesía y la clase obrera. Una descripción perfecta, la verdad, de la sociedad británica de la época. El señor Scrooge recibe una extraña visita de tres fantasmas, uno del presente, otro del pasado y otro del futuro. El protagonista acaba viendo todas sus miserias, comprende los mensajes que le traen esos fantasmas y abandona ese mal humor y la avaricia y la soberbia que tanto le caracterizan. Bueno, pues Dickens tiene muchísimas novelas y también relatos, pero yo diría que su octava novela es otra de las más conocidas. Fue escrita en 1849. David Copperfield.
No tenía abrigo y los zapatos muy pronto se me llenaron de agujeros. Todo mi capital en este mundo constaba de tres medios peniques que me fueron robados por un gitanillo. Recuerdo la sensación de tener el estómago vacío gimiendo por el hambre y el camino extendiéndose ante mí hasta el infinito.
Bueno, esta sí que podemos decir que es su gran obra autobiográfica, porque además está escrita en primera persona.
Sí, como hemos visto, la mayoría de las obras de Dickens tienen tintes autobiográficos, pero David Copperfield se considera la más autobiográfica de todas. Y de nuevo, el protagonista es un niño huérfano sin un camino muy claro que seguir.
Tengo algo que decirte, hijo. Siento tener que decirte esto, pero esta mañana he sabido que tu madre está gravemente enferma. Lo que tiene parece ser muy grave. Ella ha muerto.
Copperfield acaba siendo periodista y un famoso escritor, igual que Dickens, y bueno, después de varias cosas que le pasan y de viajar por el mundo varios años, que tampoco quiero desvelarlo todo, vuelve a Inglaterra para recuperar al gran amor de su vida, Agnes.
Me marché amándote. Estuve lejos amándote. Y ahora vuelvo amándote. ¿Sabías eso?
Te he amado toda mi vida.
Que por fin un final feliz, digo, aunque no se parece mucho al que tuvo Dickens.
No, la verdad es que no mucho. En 1865 casi muere en un accidente de tren, accidente en el que está basada su obra El guardavía, y aunque salió ileso, murió 5 años después y fue enterrado en la abadía de Westminster, en la conocida esquina de los poetas.
Pues se cumplen 150 años de ese momento.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
En MediaMark estamos listos para tu vuelta. Prepárate tú también y financia todas tus compras al 0% y hasta en 24 meses a partir de 299 euros. Hasta el 2 de septiembre y además disfruta de todos los beneficios de la tarjeta gratuita MediaMark Club Card. Límite 0% financiación de CaixaBank Payments and Consumer. Más info en MediaMark.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.